no se puede enseñar la geometría o el álgebra, no se puede enseñar la matemática avanzada a los niños del primer grado. No lo van a entender. Poco a poco se enseñan a los niños 2 + 3 = 5. 7 - 4 = 3. Al aprender estos puntos, pueden seguir aprendiendo y a lo largo, ahí cuando lleguen a tener sus 15 o 16 años, el álgebra y hasta más tarde el cálculo y así en adelante. Jesucristo vino al mundo y escogió a 12 apóstoles. No pudo decirles todo al principio. No pudo haberles dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo voy a morir en forma espantosa y luego a ustedes pasará lo mismo. No podría haberlo dicho, no lo habrían aguantado. Usando la terminología de Juan 16:12, no podrían haber sobrellevado todo esto. Hoy vamos a tocar un capítulo donde vemos otro paso más en la enseñanza de Jesús a ellos. Y es una lección que fue dada por la cumbre de una montaña. ¿A usted le gustan las montañas? A mí sí, desde chiquito. Cuando viajábamos, siempre pregunté a mi papá, ¿vamos a pasar por las montañas? Porque al subir uno puede ver de lejos. Dios enseñó algunas lecciones importantes en las cumbres de las montañas y vamos a ver eso hoy. Mateo 17. Mateo 17. Y al estar buscando ustedes el texto, vamos a hablar un poco del contexto, o sea, de la situación antes del capítulo que vamos a estudiar. En Mateo capítulo 16, dos cosas muy importantes pasaron. Primero, Pedro confesó a Cristo. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos después de eso, en versículo 18, la alegría de Cristo al oír la confesión. Y Jesús les habló de responsabilidades que iban a tener. Y la segunda cosa que vemos es la predicción de la muerte de Jesús. En versículo 21, Jesús les dijo a los apóstoles, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. En versículo 22, Pedro, no puede ser. En versículo 23, quítate de mí, Satanás. Les habló seriamente Jesús de los sacrificios que iban a hacer para él y que ellos iban a llegar a ser el reino. Imagino que en esta etapa de la vida de Cristo, los apóstoles habrían estado muy pensativos. ¿Cómo eso me va a afectar? ¿Qué significa todo esto? En este ambiente tenemos el relato de Mateo 17, la transfiguración de Jesús. Vamos a leer Mateo 17 de 1 a 9, verso por verso, y luego vamos a sacar 4 aplicaciones. ¿Está bien? Vamos al versículo 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Entonces, vemos que llevó a los 3 amigos más íntimos de él, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús amaba a todos. Aún así, tenía 3 amigos muy íntimos. Hoy en día, algunos preguntan, ¿es malo que un cristiano tenga algunos amigos especiales? Algunos dicen, no, hay que amar a todos. Sí, hay que amar a todos. Pero aún así, no es malo que tengamos amigos especiales. Y les llevó a un monte alto. ¿Cuál montaña habría sido? Bueno, no se sabe por seguro. En el capítulo anterior, los eventos acontecieron en un lugar llamado Cesarea de Filipo, muy al norte de Israel, al pie de un monte que se llama Monte Hermón, tan alto que casi siempre tiene capa de nieve Y se puede ver esta montaña en días clarísimos, aún desde el Mar Muerto. ¿Monte Hermón habría sido? Quizás. El lugar tradicional es otro monte más pequeño que se llama Monte Tabor. Pero el Monte Hermón alcanza casi 3,000 metros, casi como el Pico Duarte para los dominicanos. En El Salvador me gusta que uno puede ubicarse en el país por los volcanes. Ahí está Izalco, ahí está el San Salvador en el medio. Y Luis conoce bien el volcán de San Miguel. Y a mí me gusta también el volcán de San Vicente. Ahora vamos al versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cómo habría sido esto? Su rostro como el sol. Nótense que no fue una luz de afuera, no fue como un faro brillando sobre él. Era algo que emanía desde dentro de él, revelando como si fuera su santidad, su deidad, una luz interior, una gran luz. Era tan brillante que también afectó su ropa. Ahora vamos al versículo 3. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. Algunos dicen que habrían representado la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Ahora bien, ¿cómo los tres apóstoles se dieron cuenta que eran Moisés y Elías? Yo no tengo la menor idea. No habrían tenido etiqueta ahí. Yo soy Moisés. Hola, mi nombre es Elías. No habría sido así. No habrían tenido fotos de ellos. Dios de alguna forma les dejó saber que eran Moisés y Elías. Dice Lucas 9:31, no tiene que buscarlo, pero dice que estaban hablando de su partida, de la partida de Jesús del mundo. Todo esto, yo creo, tiene que ver con la muerte de Jesús. Ahora, vamos al versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas. Ellas habrían sido como tres refugios hechos con ramas y tenían la costumbre de construir algo así para honrar a alguien. Y Pedro pensaba, vamos a honrar a Jesús dándole el mismo honor que daríamos a estos grandes héroes, Moisés y Elías. Quizás Pedro estaba pensando que, tal como dijo en Mateo 16:17, Jesús le habría dicho, bienaventurado eres, Simón Pedro. Pero así pasó. Algo diferente pasó. Vamos al versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Ustedes se han dado cuenta al leer la Biblia que una nube muchas veces representa la presencia de Dios? En el tabernáculo, ¿se acuerdan? Representa su presencia a veces para venir y castigar a las naciones. Entonces aquí tenemos la presencia de Dios y la voz. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es más que Moisés y Elías. Ahora les toca a ustedes escuchar a mi hijo. No es tiempo de Moisés y Elías, es tiempo de Jesucristo. Bueno, vamos a 6 y 7. versículos 6 y 7. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Es que ellos habían visto algo más allá de su comprensión. ¿Cuándo es la última vez que usted tembló? Ellos habrían estado temblando. Pero noten las palabras de Jesús. Levantaos y no temáis. A veces tememos las lecciones que más necesitamos, ¿verdad? ¿Ellos necesitaron esta lección? Sí. Por eso Jesús les dice, no temáis. Ahora, vamos a versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Todo habría vuelto a lo normal. El viento, la brisa. A mí me gusta la brisa por encima de una montaña. Pero los apóstoles, aquellos tres hombres, ¿quedaron iguales? Ellos eran impactados, cambiados para siempre. Una cosa interesante. Uno de esos tres apóstoles, Pedro, como anciano, poco antes de su muerte, estaba escribiendo a algunos cristianos queridos, y quería hacerles entender que él había visto a Jesucristo con sus propios ojos. Cuando Pedro, ahí en 2 Pedro, quería mencionar algo que él había visto con sus ojos, para mí es interesante que no mencionó, yo vi a Jesús después de ser resucitado. Sí lo vio entonces, pero no mencionó eso. O yo vi a Jesús cuando caminaba sobre el agua. Sí lo vio y le habría impactado. ¿Por qué Pedro mencionó ahí en 2 Pedro capítulo 1? 2 Pedro 1, de 16 a 18. Digo Pedro, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y qué va a mencionar? 17. Fíjense bien. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aunque era anciano, aunque estaba escribiendo algunos 30 años después del evento, yo creo que los detalles de aquel evento quedaron bien grabados en la mente de Pedro. Eran para él como si hubiese sido ayer. Ahora, un versículo más antes de las aplicaciones. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No siempre es tiempo para nosotros para decir ciertas cosas a la gente. A veces tenemos que esperar hasta que estén listos. Y así fue el caso aquí. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba dando cucharadita a cucharadita lecciones a los apóstoles para que ellos pudieran digerirlas y luego estar listas a proclamar el evangelio de él. Vamos a algunas aplicaciones. Yo tengo cuatro en mente. Primera aplicación. Tengamos cuidado al hablar de cosas divinas. Pedro aquí estaba, ¿verdad? Ve cosas que no entiende, ve cosas maravillosas. ¿Y qué él hizo? Habló. ¿Qué debía haber hecho? Debía haber guardado silencio. Yo he notado en mi vida que hay dos tipos de personas. Las personas cuando están nerviosas se callan. no dicen nada. Cuando están muy callados, se da cuenta que están nerviosos. Y los otros, que cuando están nerviosos hacen lo opuesto. Hablan. Hasta los codos hablan. ¿Y cuál, cómo era Pedro? Como este segundo, ¿verdad? Dice Lucas en su relato que Pedro habló no sabiendo lo que decía. Francamente, yo soy más como Pedro. Cuando estoy nervioso, a veces hablo y no debo hablar. ¿Cómo podemos evitarlo? Aprender a guardar más silencio, especialmente cuando no entendemos lo que está pasando. Me gusta Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay tiempos, especialmente frente al juicio de Dios o frente a la demostración de su poder, que lo único que cabe es silencio. Yo me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Cuánto eso impactó a todos nosotros que estábamos aquí? Sin embargo, ¿qué estaban haciendo algunos? Este es el juicio de Dios en contra de los homosexuales. Este es, Dios hizo que esos musulmanes hicieron eso. Y hablar, y hablar, hablar. ¿Y qué sabían ellos? Nada. ¿Qué debían haber hecho? Como decimos en inglés, zip it up. Cerrarlo con zipper, en otras palabras. No debían haber dicho nada. Yo recuerdo un hermano, y no es que era mal hermano, pero usted sabe que aquí están los Estados Unidos, en profecía, en el Antiguo Testamento. Eso tiene que ver con los Estados Unidos. ¿Él lo sabía? No. Cuando no se sabe, hay que guardar silencio. Y en cuanto a juzgar el destino de otros, ellos van al infierno. ¿Quién eres tú para decir eso? Guarde silencio. No seamos como Pedro. Cuando no sabemos, cuando no entendemos, no digamos nada. Una segunda aplicación. Y es, escuchemos ahora a Jesús y no al Antiguo Testamento, al menos en el sentido de autoridad. Ahora, ¿quiero decir que no estudiemos el Antiguo Testamento? Sí, es palabra de Dios, es ley de Dios para los judíos. Y podemos aprender del Antiguo Testamento cómo responder a diferentes situaciones. Pero en cuanto a ley, ¿a quién escuchamos? ¿A Moisés y Elías o a Jesús? Dice el escritor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuchemos a Jesús. Muchos no han aprendido este punto. Quieren ligar cosas del Antiguo Testamento. No quieren ligar todo del Antiguo Testamento, pero lo que les conviene del Antiguo Testamento lo quieren ligar. El diezmo, por ejemplo. Esos predicadores que quieren enriquecerse muchas veces dicen, hay que dar 10% de sus ganancias, 10%. Algunos hasta piden los talones. Usted ganó X, ¿dónde está sus 10%? En el Antiguo Testamento sí debían dar 10% de los productos agrícolas para el uso de la tribu de Leví. El diezmo era del Antiguo Testamento, pero Jesús no manda el diezmo. ¿A quién escuchamos? A Jesús. Hay que guardar el sábado, dicen algunos. ¿Esa es voz de Jesús o es del Antiguo Testamento? Es del Antiguo Testamento. Jesús nunca mandó el guardar el sábado para su pueblo. Siendo judío, lo guardó él. Pero a los que no son judíos, nunca fue mandado. Algunos quieren escuchar a Moisés y a Elías. Tercera aplicación. Los hombres en su lugar y Cristo como Señor. Les explico. Pedro cayó en un error común, el de dar demasiada importancia a los seres humanos, a los hombres. Buenos hombres, pero hombres. Moisés y Elías merecían cierto honor, sí. ¿Merecían la adoración? No. Hoy en día, en muchas partes, se elevan demasiado al hombre. Este es el sacerdote. Tú tienes que confesar tus pecados a él. ¿Quién es él? Un hombre igual que nosotros. No debemos confesar los pecados a ningún hombre si es asunto privado y personal, sino a Dios. Sí debemos confesar a quienes sepan, todos, sean quien sean, de nuestros pecados, pero no a un hombre en particular. Eso vemos muchas veces entre los llamados evangélicos. Yo fui a la Sociedad Bíblica hace algún tiempo, la Sociedad Bíblica en la calle 61 en Broadway. Si uno quiere una Biblia, ahí tienen bastantes Biblias. Pero había un periódico ahí, y en el periódico había avisos de varias iglesias. Y lo que me llamó la atención al ver los avisos pagados por las iglesias es que parece que el pastor o el reverendo era lo principal, porque cada aviso tenía foto del pastor. Reverendo fulano de tal. Doctor Zutano de tal. Reverendísimo Mengano del tal. Todos tenían fotos del pastor, sus títulos y sus honores. ¿Y Jesucristo? No decía nada de Jesucristo. Es tan fácil comenzar a elevar a los hombres y así caer en la misma trampa de Pedro. Sí, nosotros debemos respetar a los hombres en el sentido de honrarles, pero tratar de atraer a gente a la iglesia por medio del pastor, el reverendísimo, o quien sea, no. La única atracción es Jesucristo. Aún en iglesias de Cristo, yo he visto a veces esta tendencia de elevar demasiado al ministro, letra mayúscula. Yo mando aquí, yo soy el ministro, yo soy el encargado de la obra. Cuidado, los hombres en su lugar, Jesucristo como Señor. Cuarta aplicación. Esta luz que estaba en Jesús tan brillante, yo creo que Dios quería enseñarles a ellos algo por medio de esa luz y a nosotros también. Yo creo que Dios quería enseñarles que aunque este hombre Jesús iba a morir, que hubo un poder, una luz dentro de él, una luz sobrenatural que nadie podía apagar, aun con la muerte. Y a veces me pregunto, al ver los apóstoles el cadáver de Jesús sin vida, ¿habrían recordado qué pasó con esta luz que vimos en el monte? Pero estoy seguro que la habrían recordado al verle vivo de nuevo. Sí, esa luz fue de Dios. La muerte no la pudo apagar. Quizás es la lección que Dios tenía más en mente para aquellos tres y la lección que tiene más que nada en mente para nosotros. Había una luz sobrenatural en Jesús que jamás iba a ser apagada. ¿Y cuántos los hombres han tratado de apagarla? Los ateos con su sarcasmo, las falsas religiones. Pero la luz de Jesús es tan brillante que llega a nosotros hoy en día, a través de los siglos, llega la luz de Jesucristo y brilla en nuestros corazones, tal como brillaba en aquella montaña. Una pregunta, y con esta pregunta terminamos. ¿Brilla esta luz de Jesucristo en su corazón? Esta luz le da esperanza a usted, le muestra a usted el camino. Esta luz se refleja para que sus amigos y compañeros vean en usted algo que va más allá de este mundo. ¿Qué tenemos que hacer para que brille más esta luz? En forma simbólica, tenemos que subir la montaña, ¿verdad? Estoy hablando simbólicamente. Tenemos que dejar el mundo con todo su ajetreo, con todos sus vicios, con toda su maldad. Tenemos que dejar eso abajo. Eso no tiene importancia. Nosotros vamos a subir más allá de este mundo. Vamos a subir hacia la luz. Estoy hablando simbólicamente, pero creo que me entienden. Y como dice el himno, tenemos que dejar penetrar la luz. Quizás alguien hoy está subiendo la montaña, está dándose cuenta, ya este mundo es vacío. Yo quiero la luz de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Si usted no tiene la luz de vida, pero si está dispuesto a subir la montaña, no siempre es fácil subir montañas, pero si usted quiere hacerlo, el primer paso para seguir a Jesús vemos en Hechos 2:38. Ahí había gente que se dio cuenta de necesitar la luz de Jesús. ¿Y qué Pedro les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted cree en Jesús, puede hoy arrepentirse y ser bautizado. Si todavía usted no cree como quisiera en Jesús, la solución es que lea la Biblia. Y nosotros estamos dispuestos a leer la Biblia con usted si usted quiere. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si podemos ayudar a cualquiera, estamos a sus órdenes.